Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Buenas tardes, ¿cómo andan todos, todas, todes? Hoy un programa muy, muy copado. Estamos con muchas personas, todas distribuidas en Argentina. Eso me pone bastante contento. En el programa de hoy, de Revelate por la Vida, vamos a estar hablando acerca de los incendios. Estamos junto a Maxi, que es de XR Henderson, Api, XR Misiones, Sabri, de XR de Buenos Aires, Capital, y con Rulo, un guardaparque que ahora se encuentra en Córdoba. Y bueno, muy contento de poder estar con tanta gente en el programa de hoy. Así que nada, para empezar, quería que Sabri nos cuente un poco acerca de más o menos qué viene sucediendo con Córdoba, con las cuestiones de los ministros, con la obsolescencia que tiene el Estado, qué sé yo, no sé.
Bueno, gracias, Juan. Actualmente se está dando una situación muy, muy increíble ya todo lo que está pasando con los incendios. Córdoba es una de las más afectadas, pero hay ya 11 provincias que están afectadas por los incendios. Particularmente hoy lo tenemos a Rulo, que está en Córdoba y nos va a estar contando después. Estamos atravesando una situación muy compleja con todos los incendios. Ya se perdieron muchas hectáreas, 200.000 hasta ahora. Así que, no sé, Rulo, si nos querés contar cómo se está viviendo todo allá.
Bueno, te cuento que esto viene de 30 años de un plan de manejo de fuego ineficiente. Esto ya es demasiado. Y los bosques nativos se queman naturalmente cada 30 años. Pero en este caso cada 2 años se están prendiendo. El tema acá eminentemente es económico. Nosotros hace unos años le frenamos la autovía a Schiaretti, le frenamos la ley de bosque que pretendía desmonte, le metimos en 15 días 40.000 personas a la legislatura y se dieron cuenta que quemar era más rápido y más barato que las leyes. Pero hay muchas aristas. Vos tenés la arista inmobiliaria. En esta zona no, soja no se puede plantar porque son sierras. La agricultura sojera y la ganadería en el sur de Córdoba arruinaron las tierras, como cuando vas a Rosario. Esas tierras se inundan, ya no sirven más y quieren ampliar la frontera agropecuaria. ¿Y qué es más fácil que el fuego? Muchos de los incendios van casualmente por trazados de futuras autovías que quiere hacer Schiaretti. O sea, descubrieron que el fuego era más práctico. Así que hay muchas aristas, no solo la inmobiliaria. Vos podés sacar una ley que prohíba por 60 años los emprendimientos inmobiliarios, pero la ley tiene que ser prohibir otro uso de suelo en todas las tierras. ¿Entendés? Entonces ahí se acaba la joda.
Sí, tal cual. Yo creo que es importante remarcar de que el extractivismo no tiene fronteras y lo estamos viendo más que nunca en esta época de cuarentena, porque no son solamente las 11 provincias de Argentina, sino también Latinoamérica, como Paraguay, Bolivia, que son focos que están estallando en el mapa de la NASA, donde podemos ver la cantidad de incendios, es fatal. Y en esta situación, ¿no? Creo que nos está tocando más a las personas privilegiadas, con el tema del humo, por ejemplo. Porque, por supuesto, siempre las primeras personas afectadas son las que están en sectores vulnerables. Pero con estos incendios tan grandes, el humo está llegando a las ciudades, tocando a más personas. Entonces creo que es el mejor momento para darnos cuenta y despertar.
Bueno, y el tema que se corta el ciclo del agua, al no haber lo que se llama piedemonte, vos más o menos a los 1.100, 1.060 metros de altura, se llama piedemonte, que es donde está la transición de bosque, donde se produce la esponja, para que el agua de lluvia se infiltre en las napas. Al cortar el ciclo del agua con todos estos incendios, primero que va a haber menos lluvia, y cuando haya lluvia por este cambio climático torrencial, toda la ceniza que se arrastra al agua la hace intomable, la contamina. Entonces, futuro, ahora nuestro problema no es solo, primero, mortandad de especies nativas, mortandad de fauna, muchísima, contaminación de ríos. Y después tenés que nosotros ahora tenemos, yo calculo que Córdoba sola tiene 200.000 hectáreas menos de banco de semillas, que tenemos que ahora juntar el doble, conseguir una banda de freezer para guardar semillas, pero ya toda esa diversidad desapareció, ¿cierto? Porque hay rebrotes, hay muchos rebrotes. Encima, la truchada de una empresa misionera que trae algarrobos clonados de Formosa que quieren venir a plantar acá. Y esos algarrobos no aguantan ni siquiera la helada, una helada de otoño. Entonces, hay un negocio hasta después de quemado todo. Esto es terrible.
Rulo, mirá, yo soy de la zona de Henderson, Bolívar, lo que sería la parte de noroeste de la provincia de Buenos Aires, y acá hubo inundaciones terribles. Para que te des una idea, había mapas satelitales en el año 85 más o menos, donde, por ejemplo, Henderson tenía solamente un 15% de la superficie sin agua. Y eso fue consecuencia del desmonte de las laderas del río Quinto, en Córdoba. La realidad es que algo que hablábamos en el programa anterior con Juan Cruz respecto al negacionismo y a toda esta cuestión, la gente sigue creyendo de que a veces hay ciertas cosas que pasan lejos y que no nos tocan. Y lo que hay que hacerle entender a todos o intentarlo es que tarde o temprano de alguna manera nos llega la consecuencia de lo que se está haciendo en distintos puntos del país. La realidad es que la sequía que tenemos en esta zona de Argentina, o en Argentina precisamente, ahora es consecuencia de la tala y la quema del Amazonas del año pasado. Entonces hay que pensar de que la realidad es lo que hablábamos, lo que se habla de las leyes, sinceramente da pavor escuchar cuando se habla de leyes que no se cumplen, porque si ahora, que todavía no estamos en el pico máximo de sequía en el país, están prendiendo fuego a propósito, imaginemos lo que va a ser de acá a diciembre, a enero, a febrero o a marzo, los focos de incendio en el país, ¿no?
Sí, por eso hay que estar bien organizados de base. O sea, acá nosotros tuvimos el fuego muy cerca del barrio, y lo que nos salvó, que estamos organizados, que nosotros hicimos los planteos a Defensa Civil, nosotros hablamos con los bomberos, nosotros tenemos los brigadistas, mismo la municipalidad dio los permisos para que podamos salir porque la policía no nos dejaba. Yo tengo amigos que los echaron porque vieron cosas que no tenían que ver, y los rajaron para el cuartel. O sea, yo tengo amigos que estaban haciendo guardia de ceniza. Yo claro que no estuve en el frente de fuego. Yo en realidad, cuando vivía en Bolsón, yo era guardaparque y acá soy guarda ambiental. Y soy brigadista. Yo no estuve en el frente. Yo estoy en logística, juntando cosas y ayudando a la gente y cuidando el nido para que cuando vuelvan los brigadistas tengan el nido entero, que ningún pelotudo lo prenda, perdón la palabra, por una prenda por acá fuego. porque ya ha pasado que mientras los compañeros estaban apagando un rebrote de llama, acá un tarado que estaba colgado con unos ganchos, un cable de luz, prendió fuego un algarrobo. Entonces, bueno, tiene que haber alguien y esta es mi misión. Pero a nosotros y mucho foco nos salvó nuestra organización, que conllevó a que vino el intendente y como nosotros hicimos un plan que se está haciendo en todos los barrios, que se llama de ordenamiento territorial, que vos conocés tu zona, la ordenás, sabés cuáles son sus falencias y cuáles son sus ventajas. Cuando viene el intendente vos le decís, no, esta calle sí, esta calle no, acá hay correntía, acá no. Entonces, no te viene, porque si vos no ordenás tu territorio, te lo ordenan las inmobiliarias. Bueno, no sé si quieren preguntar algo más o explayarnos para algún lado.
Creo que estaría bueno reflexionar, ¿no? Que además de estar organizadas en nuestras localidades, también hay que estar organizadas para la lucha en las calles, ¿no? Porque ¿cómo puede ser que los gobiernos permitan esto estando en una crisis climática y ecológica? Es un tema, ¿no?
Yo, un ejemplo de organización, nosotros cuando estábamos en Bolsón, hay una localidad que se llama Cacique Foyel. Y por la ley de calentamiento global, Estados Unidos tenía que plantar cierta cantidad de árboles por año y decidieron hacer pomada un bosque nativo y meter pino ahí. Y no los podíamos parar. Pero averiguamos que Estados Unidos subcontrató una empresa alemana. Nos contactamos con los grupos ecologistas de Alemania. Hicieron tanto quilombo en Alemania que la opinión pública se puso en contra de la empresa y suspendieron el desmonte en Bolsón. O sea, la organización es fundamental. Y estuvo muy bueno. Bailamos ese día, bailamos todo el día, porque no podíamos creer que le ganamos a Estados Unidos. ¿Entendés? Pero ¿por qué? La opinión pública alemana se puso en contra. Entonces dijimos, wow, esto es increíble. Entonces, hermoso, sí. Mirá, estoy por llorar.
Hermoso esa interrelación sin frontera, ¿viste? Vieron de alguna forma de contactar con los alemanes hicieron bardo, y bueno, eso es espectacular, y bueno, también está pasando más o menos en este preciso momento en esta radio. Nadie está en un lugar, no estamos todos o en Buenos Aires, o en algún lugar específico. Estamos todos distribuidos en Argentina, y eso está tremendo. Estabas hablando un poco acerca de la biodiversidad que se perdió, y hoy más temprano con Sabri estábamos hablando de que tal vez la gente no se da cuenta de que estos incendios que se generaron en el lapso de un año, como 434.000 hectáreas prendía fuegos en Argentina, no va a ser una recuperación de, bueno, el próximo año ya va a estar todo bien, si aunque lo dejemos que crezca solo. Va a ser tiempo de que se vuelva a estabilizar esto, tal vez más tiempo de lo que vivamos nosotros. Y salió hace poco en la ONG, Fundación, no sé si es una ONG, pero Fundación Vida Silvestre publicó un informe de biodiversidad, y en América Latina y el Caribe ya se perdió el 94% de los vertebrados. 94%. Y eso incluye anfibios, reptiles, mamíferos y bueno, vertebrados. Pero entender que estamos en estos puntos de basta, y tener que evacuar nuestras casas, aunque no tenga el fuego al lado, aunque ni siquiera estemos en zonas de incendio, tenemos que salir de nuestras casas e ir a plazas, a parques, a hablar con gente, dejar de esperar a que lo solucionen de arriba, porque arriba no tienen ninguna intención de solucionarlo, porque ellos tienen su negocio armadito, perfecto. Lo único que tienen que hacer es decir, no, mirá, te vamos cambiar el plan de incendios de bosque de un lado, pero del otro lado le bajan las retenciones a toda la producción del agronegocio, que es parte de todos estos incendios. Entonces, es todo un juego de palabras. Hace poco se firmó el acuerdo de Escazú, mucha gente como que salió como festejando. A ver, ya se firmó el acuerdo de París, ya se firmó el acuerdo de Tokio, ahora el acuerdo de... Son figuritas que vamos juntando como si fuera... No, no vale. Lo que vale es la acción, lo que vale es frenar las cosas. Los papeles ya no sirve firmarlos porque no se cumple. Perdón, me vuelvo loco, pero... es así, lamentablemente.
Sí, y en cuanto al tiempo de recuperación, bueno, yo pertenezco a una fundación que se llama Reforestar, que hay una ingeniera forestal, una bióloga, y nos dedicamos a hacer primero estudio de campo, bueno, y trabajo con el noroeste cordobés, con la gente, con los pequeños campesinos. Y te cuento que un bosque nativo, para volver a su estado de plenitud, de adultez, con fauna y flora, tarda 600 años. No, así que no lo vamos a ver ni casualidad. ¿Entendés? Con árboles maduros, que frutifiquen, con fauna, con flora, con todo el equilibrio que existe, gracias a Dios, en esta zona, que es una de las pocas zonas que quedan donde yo estoy viviendo, que es en la base del Cerro Uritorco, para lograr esto que está acá afuera de mi casa, si se quema todo, calculale 500, 600 años. O sea, no tiene perdón, ni, no sé, el daño que causaron es no sé, peor que una deuda externa para pagar a 100 años. O sea, es terrible, ¿entendés? Y bueno, y es más, y siguen envenenando zorros y los pumas siguen bajando y los matan, ¿entendés? Hay una cultura de matar al puma y los pumas se esconden, ¿viste? Bajaron de la montaña, pobres. Cerca se vieron dos pumas. Y cambiar la forma de pensar, ¿viste? Cambiar la forma de pensar, de prender fuego para que venga el rebrote rápido y darle comer a las vacas. Total, eso vuelve rápido. O sea, es cultural, es terrible. Es terrible, sí, así que y decir que gracias a Dios por acá no hay minería, que también Ongamira, bueno, en Catamarca con el litio, revientan todo, vienen por todo, y yo no sé qué va a quedar. O sea, bueno, nos tenemos que agarrar, nos tenemos que juntar y pararles el carro de alguna forma, no sé cómo, pero para mí tiene que ser una forma creativa, una forma distinta de la que vienen haciendo ellos. Y no sé cómo, pero bueno, está pasando con esto que está pasando ahora y con lo que ustedes hacen hoy, me dejan participar de este programa, y desde que me contacté con Ari por el video y todo, descubrí por qué mi hija se hizo vegana, por qué mi hija está todo el día hablando y me caga a pedo si agarra una bolsita de nylon y se va con el plato a la dietética, ¿entendés? Entonces ahora la entiendo. ¿Por qué mi hija en Córdoba capital hace todo eso, viste? Así que bueno, yo les quiero dar las gracias. Así que bueno. Y gracias porque, bueno, yo desde acá, pero ustedes y desde todos lados nos apoyamos en una gran red para cuidar lo que queda, que no se toque.
Mismo bueno, Namba, bueno. Porque... A ver, producción.
A ver.
Perdón.
Perdón, Rulo, seguí.
Estamos al aire, chicos. Claro, con la Reserva Ecológica de Costanera Norte, con la Reserva de Pilar, o sea, hay un montón de lugares. Yo me acuerdo cuando yo era chico, hace mucho, la reserva recién estaba fundada, la de Costanera Norte, y la prendían fuego todo el tiempo, y nosotros íbamos a cuidar y hacer el alerta temprana de incendio. Y era, la prendían fuego todo el tiempo, ¿entendés? Hasta que se hizo la reserva. Esa es la herramienta que están usando estos genocidas, ecocidas.
La verdad es que me gustaría compartir que cuando escuché la cantidad de años que acabaste de decir que tardaría en recuperarse todo, se me rompió el corazón. Me vinieron como unas lágrimas, ¿no? Y es como, si bien estamos acá, todos estamos acá, nos estamos moviendo, creo que de cierta forma también ignoramos eso, ¿no? Y nada, pero creo que con la fuerza del corazón roto hay que hacer cosas copadas, hay que hacer algo. No quedarnos en ese bajón, sino cuidar lo que todavía queda.
Yo en el video que le mandé a Ari aparecí con la remera de Totoro. Yo con mi hija somos fanáticos de Miyazaki, y el que no vio Totoro que lo vea, y me agarré de la escena de que ellos hacen crecer un árbol gigante en una noche, ¿entendés? Porque Totoro es el espíritu del bosque. Y bueno, en el video eso quise ponerme a Totoro en la remera. El que no vio Totoro que lo vea, por favor, Miyazaki es una obra maestra, escrita, dibujada a mano, así que es hermosa. Y sí, obviamente, no es todo oscuro, porque yo ponele cuando voy a los lugares donde la gente perdió todo, te vas y son 500 hectáreas que están todas quemadas y dices, Rulo, ¿qué hago ahora? Y bueno, ahora hay que poner agua, hacer que las aves vengan, que coman y que ellas siembran mejor que nosotros, tirar mantillo. Y ahora mismo, sin lluvia y después de los incendios, hay rebrote. Entonces, ver ese verde que está saliendo. Por eso no hay que entrar después del incendio, porque uno pisotea. El monte es como si te quemas el brazo y vienen y te tocan. No. O sea, que vengan las aves, que ellas siembren mejor que nosotros, no pisemos, pero también ver que en todo ese negro hay una, que en La Pampa debe haber, y en Provincia de Buenos Aires, Paja Brava, Coirón, le dicen, bueno, está brotando toda, ¿entendés? Y volvieron las aves y la vida se impone, si la dejamos, la vida se impone. Entonces, eso también me da esperanza, porque todavía no llovió una gota, se quemó todo y está brotando. Entonces dije, wow, está reviva la Pacha. O sea, bueno, siga otro que lloró, basta. Ahora abre alguien, por favor. Así que bueno.
Lo que es la radio de hippie, ¿cha?
Aguanten los hippies, la tienen atada.
Yo creo que el tema de la naturaleza que... como a de lugar, se adapta y es muy resiliente y como que tenemos que seguir aprendiendo de ello, ¿no? De seguir adelante y hacer, bueno, como dijo Sofi, cuidar lo que queda y poder rearmar lo que ya destruyeron, en definitiva.
Sí, por eso está la red.
Acá me hacen una pregunta desde las redes. ¿Cómo está Capilla del Monte y la zona del Uritorco y alrededores?
Ahora, decime la primera parte de la pregunta porque te pisé cuando hablé.
¿Cómo está Capilla del Monte y la zona del Uritorco, calculo que quiso decir, y alrededores?
Sí. ¿Con respecto a qué?
Con los incendios, con las quemas, con...
Toda esta zona no llegó el fuego. O sea, en un amplio espectro de bosque nativo que hay acá, que son unas cuantas hectáreas, el fuego no llegó. Llegó como por atrás del Uritorco y como para que se orienten de Capilla del Monte hacia el sur, a una hora de acá hasta la falda, o la cumbre, perdón, de la cumbre para el sur, y después subió del otro lado del cerro como yendo al noroeste cordobés, que ahí había bosque nativo sin tocar. Capilla del Monte específicamente, zonas aledañas, el bosque está que explota. En este momento hay un espinillo en flor así, lleno de abejas, hay aves por todos lados, está todo verde. No hay una gota de agua, eso sí, bajaron todas las napas. Pero gracias a Dios, esta parte que no hubo fuegos hace mucho tiempo y ahí nosotros estuvimos haciendo relevamiento y tenemos quebracho y orco quebracho de 1500 años, 900, 1000 años, están en pie y están sanitos. Es hermoso abrazar un árbol de 1500, no llegás a abrazarlo en realidad, porque tenés que hacer la medida de fuste, viste, altura, y tiene tanta presencia que le tenés que pedir permiso para abrazarlo, porque te sacás el sombrero inconscientemente cuando pasás por abajo. Entonces, esa zona está bien, está protegida. Y bueno, a partir de esto nosotros estamos más organizados y estamos armando con este plan de ordenamiento territorial lugares, puntos rojos del barrio donde van a ir las mochilas de agua, los chicotes, las reservas, vías de evacuación, así que no nos van a agarrar dormidos, los vamos a agarrar. Un par de incendios los agarramos a plena, los prendieron, entonces se los apagamos en media hora. Estamos todos realerta. Porque hubo en Los Cocos un incendio intencional y los vecinos lo atacaron a los 20 minutos y en una hora lo apagaron. Y llegaron los bomberos de toque, pero la gente está equipada y alerta. Lo que exigimos que la provincia destine los fondos del Plan Nacional de Manejo del Fuego a lo que corresponde y es a formar brigadistas civiles. Porque vos no podés ir a apagar el fuego así nomás si no sabés. Porque te podés asfixiar, te podés morir, te podés quemar y encima o no te corres, viene el avión hidrante, te tira el agua encima, entonces los bomberos te tienen que sacar todo roto. Cada uno, por eso yo no fui al frente, porque conozco ahora mis limitaciones. Limitaciones físicas porque tuve un accidente de un brazo. Yo no podía estar en el frente porque me iban a sacar y iba a complicar a todos los compañeros. Entonces cada uno tiene que saber qué rol tiene que cumplir en cada lugar. Depende de sus capacidades. Tengo una amiga que maneja las redes de maravilla y consigue todo.
Terminar el programa. Seguiríamos hablando 8 horas más. Pero bueno, te agradecemos mucho, me encantó esta radio, estar con todos, con mucha gente de toda Argentina, así que les mando un saludo, nos vemos Sofi, nos vemos Maxi, Sabri, Rulo, así que nada, nada más,
les mandamos pues un beso. Celebramos.
Muchas gracias. Una nota de color, acaba de pasar una comadreja por un árbol, así que ella también está en la red. ¡Aguante!
Oh, ¡qué linda!
¡Vamos a ir! Muchas gracias.